déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 de la FM. Un sábado más con todos vosotros para ofreceros este programa sobre cómics en la radio, todo aquello que se os ocurra sobre el mundo de las viñetas, los bocadillos, el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, el noveno arte, los tebeos, los superhéroes, el manga, el cómic europeo, la banda de cine, todo aquello que se os ocurra sobre el mundo del cómic, aquí lo tendréis en este programa, donde además pues también disfrutaréis de mis divagaciones espaciotemporales sin continuo y también, por supuesto, de la mejor música posible. Hoy tenemos el último programa del año, último programa de 2018, y ya os contamos enseguida, y pues prácticamente en el sumario, de qué va a ir el programa de hoy, pero os lo podéis figurar seguramente a poco avispados que seáis. Pues aquí está directamente PTO, no he metido la segunda sentencia que quería, he metido directamente esta porque hoy estoy un poco, no sé, no me hallo en mí mismo, estoy completamente descolocadísimo y además estamos teniendo unos pequeños problemas tecnológicos y unos cuantos problemas del directo que están todavía aumentando mi capacidad de estrés. No pasa nada, mi capacidad de soporte del estrés, mejor dicho, no pasa absolutamente nada, sintonía de PTO, porque bueno, básicamente el programa de hoy va a consistir en recordar qué ha sido todo lo que hemos visto este año 2018 en cuanto a publicaciones en el mundo del cómic. Ha sido una auténtica barbaridad, he estado haciendo una selección, primero de lo que me acordaba, luego de lo que he ido buscando en listas que he encontrado por internet, luego lo de ish, me falta algo que creo que yo que no está, voy a ver si salió este número, que yo creo que sí, aquí no aparece, y evidentemente sí había salido. He hecho una lista larguísima de todo lo que se ha publicado este año y vamos a hacer pues eso, un pequeño repaso de cómo ha funcionado el mercado editorial del cómic en este 2018, y viéndolo además por partes, viéndolo un poquito, cómic más independiente, cómic europeo, cómic americano, cómic de superhéroes, un poquito de manga. Y haciendo también un pequeño vistazo a las reediciones. Que si queréis, como ya he fastidiado la segunda sintonía y he fastidiado todo, pues nos ponemos a hablar directamente. Y ya está, son las 5 y 5 de la tarde. Esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años en antena. Pero es que si quieres este programa, si por el motivo que sea, oye, hay gente muy rara, hay gente para todo. Si por el motivo que fuera fuese, te apetece escuchar este programa en otro momento y lugar y condición, o en otras condiciones atmosféricas y ambientales, puedes también descargarte el programa. Te vas tranquilamente al grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, te lo descargas tranquilamente, lo vas allí, tan contento porque lo colgamos todas las semanas. También puedes, si quieres, irte al portal iVoox, ahí está alojadito tan ricamente este programa, iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Y si no, también puedes irte a la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace que se emite aquí en esta casa todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues sin ir más lejos, en su página web www.solosantelpeligro.com también puedes descargarte este programa. Yo creo que ya que estoy un poco más tranquilo, ya he empezado, ya hemos un poquito roto el hielo, hemos hecho el introito u opereta, que se dice en la ópera, pues podemos comenzar tranquilamente. Y yo os digo, no sé por qué, no sé la razón, no sabría explicar psicológicamente o conductualmente los motivos de mi estado alterado hoy, pero hoy estoy bastante nervioso. Ya notaréis que además hablaré más rápido de lo habitual, que ya es considerablemente rápido, y no lo sé, no sé el motivo, no sé qué estímulos me han activado, no sé qué procesos cognitivos han aparecido en mi cabeza ahí de manera de soslayo. El caso es que hoy estoy nervioso, ¿qué queréis que os haga? Y además, ya digo, estos pequeños problemas técnicos pues todavía lo han incidido más. A lo mejor es posiblemente que el programa de... Puede ser que el programa de repaso del año, echando la vista atrás, he visto que ha pasado otro año más y que mi vida sigue igual, que quieras que no, que también es un, o peor, también es un poquito deprimente. Normalmente el cambio de año nuevo a la gente se lo toma bien, dice, venga, un año nuevo, qué bien, un nuevo año lleno de ilusiones y esperanzas. Yo es que miro al horizonte y, como decía Terry Pratchett, veo luz al final del túnel, pero es que seguramente sea un lanzallamas. Y entonces, pues, en fin, ¿qué queréis que os diga? Además, este año que se han publicado tantísimas cosas, yo he sido un año que he comprado bastante poco cómic, lo que tiene trabajar en el exilio, que los fines de semana no te da tiempo ni siquiera a venir a ir a una tienda, se me van acumulando las grapas y los tomos y las cosas que no compras, y ya llega un momento en que todo lo que no has comprado, pues pasados unos meses, ya prescribe y ya dejaste en la tienda y ya nunca jamás podrás volver a encontrarlo. Esto es así en el mundo del cómic, y la verdad es que seguramente os esté deprimiendo bastante contándoos mi vida, pero bueno, enseguida llega el momento en que me centraré y empezaremos a hablar de lo mejor de 2018. Y digo lo mejor con algo de reticencia, porque cuando se hacen listas de lo mejor de tal año, hay que pensar, hombre, lo mejor dentro de lo que te has leído. Y sí, muchas veces dice, bueno, sí, vale, está subyacente, no lo he dicho, se sobreentiende que es lo mejor dentro de lo que me he leído. Pero es que a veces la gente se pone un poco estupenda de lo mejor según no sé quién. Y según ese no sé quién, pues a lo mejor se ha leído 5 cómics. Y bueno, mira, los 5 que se ha leído, pues los 5 mejores. ¿Para qué vamos a andarnos con contemplaciones? Lo que quiero decir es que ya veréis que ante la cantidad absolutamente desproporcionada de cómics que han salido este año, es muy difícil hacer una lista de lo mejor, porque para... ante un número tan grande para analizar, la muestra va a ser necesariamente muy pequeña. Vas a dejarte siempre cosas fuera. Y es decir que cada vez va a ser, digamos, desde un punto de vista epistemológico, más difícil decidir lo del, o llegar a la conclusión que lo mejor del año pues está contado con cierta... en fin, cierto afán cientificista, si queréis. A lo que vamos, que se nos va el vino en catas. Vamos a empezar, si queréis, un poquito hablando de cómic independiente. Me ha costado hacer una selección, porque alguna de las cosas que vemos en independiente, alguien puede decir, pues esto es americano, puede ir a cómic americano, o esto es europeo, puede ir a cómic europeo. Y la selección que he hecho ha sido meter en independiente el cómic un poquito más raro de autores que eran menos conocidos hasta el momento del bombazo absoluto que han tenido este año, y por eso, bueno, lo hago un poquito independiente. Empezamos con independiente, para empezar así, alegría, con la primera en la frente, porque han salido cosas realmente importantísimas. Las dos primeras que comentaremos han sido dos cómics que han, pues casi me atrevería a decir que han revolucionado un poquito el género, un poquito el medio. Han sido obras que ha trascendido el mero aficionado del cómic, que han salido publicadas en listas de, en fin, de lo mejor lectura del año en general, metiendo libros y otras cosas. Han sido cómics que han estado en boca de casi todos los expertos en cómic. Yo no, pero me refiero, yo no porque no soy experto, pero me refiero que ha estado en boca de expertos, se han analizado, se han comentado mucho y han salido incluso en medios, en medios informativos. Y empiezo con Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris, publicado aquí por Reservoir Books. Es un cómic de una autora que era desconocida hasta el momento, hasta que se ha presentado con esta obra monumental, una historia bastante dura sobre temas de acoso y temas complicados, pero con una potencia gráfica absolutamente apabullante, porque toda esta novela gráfica está dibujada con bolígrafos de diferentes colores, pero con bolígrafos. Y tú ves lo que puede hacer esta chica, Emil Ferris, con un bolígrafo, y es completamente asombroso. Esta obra, aunque solo sea para disfrutar del alarde técnico, es realmente impresionante. Si queréis también, de muchas veces la gente que piensa que los tebeos son superhéroes y el manga y japonés y ciertas cosas, pues entregarle este cómic para que vea lo que se puede hacer con el medio, y que el cómic, insistimos una vez más, no es otra cosa que un medio, una manera de contar una historia utilizando dibujos y bocadillos, utilizando unos recursos gráficos propios del medio, pero que el cómic es un arte, es un medio. Si no te gusta el cómic, es como decir que no te gusta la pintura o la música, pues anda que no habrá cosas que te gusten y cosas que no también, por supuesto. Una prueba de que el cómic puede ser algo más es este "Lo que más me gusta son los monstruos". Emil Ferris ha ganado premios a punta pala y seguirá ganando premios, y este cómic seguirá hablándose en las listas de años posteriores y venideros. Porque a veces pasa que a veces en las listas de lo mejor del año, pasados 3-4 años, ya nadie se acuerda de ese cómic que, bueno, que por lo visto revolucionó todo, y ese autor que prometía tanto, o autora que prometían tantos, llega un momento en que pasados 2-3 años se olvida. Pero yo apuesto a que Emil Ferris no va a olvidarse, aunque Emil Ferris dejara de hacer cómics y se dedicara a otras cosas, esta obra va a ser bastante recordada, y yo aquí lo voy aventurando. Otro cómic impresionante de este año, Pantera, de Brett Even. Este cómic es realmente perturbador, y es otro cómic que desde un punto de vista gráfico es otro hallazgo realmente considerable. Está contado en plan, está dibujado, narrado en plan cuento infantil, con dibujos coloridos y dibujos brillantes y dibujos que, bueno, pues recuerdan un poquito a los cuentos infantiles de toda la vida. Pero este cuento infantil empieza a contar una historia de una niña con un amigo invisible que es una pantera. La pantera se pone cada vez más perturbadora, la pantera cada vez lo que pareció un diálogo entre una niña y su amigo invisible empieza a tomar unos tintes bastante terroríficos, porque es que además parece que la pantera está ocultando otras realidades todavía más aterradoras que si fuera solo una pantera invisible. Es un cómic de los que te destrozan. No, tampoco es así, pero sí te sacuden realmente, y es una de estas lecturas que cuando terminas te quedas con una sensación de madre de Dios, que ha pasado un tren, me ha pasado por encima a nivel emocional, a nivel estético y a todos los niveles. El apartado gráfico es una auténtica maravilla, y lo que cuenta es, insisto, realmente perturbador. Si no queréis, si sois proclives a pasarlo mal leyendo cosas, si sois personas como yo, que la ficción no es que se la tome en serio, pero si se la toma lo suficientemente en serio como para que te afecte, es la gracia de la ficción, que te puedas meter en la obra de ficción y que los personajes, las historias tengan cierto pequeño componente de realidad que hace que te puedas identificar con ellos, entenderles, comprenderles, sufrir, disfrutar con ellos. Es la base de la ficción, romper esa membrana entre ficción y realidad y que de alguna forma ser permeable a esta historia que se está desarrollando, que te están contando. Yo, que para estas cosas soy bastante empático, que lo paso fatal yo viendo sufrir a gente en la ficción, y es una obra que te deja realmente hecho polvo. Pasando a cosas independientes un poquito más divertidas, tenemos un poco más divertidas también de aquella manera, Puchitown, la ciudad Puchitown, de Jim Woodring, una historia que es una mezcla también de psicodelia con toques de terror. Es una historia en plan cartoon, dibujos animados americanos, pero que también, como no, se toma un tono bastante macabro, y según va avanzando la historia, entre la broma, la risa y el terror, vamos viendo una historia que no va a dejar tampoco indiferente a nadie, este Puchitown de Jim Woodring. Y ahora os preguntaréis, sí, vale, de momento estamos todos muy gafapastas, estamos todos con alta literatura, con novela gráfica, es que la literatura solo puede ser seria. Será su error, la literatura no se lo puede y no tiene por qué ser seria, al igual que el cómic sobre literatura. Aquí tenemos un "En la cocina con Kafka", de Tom Gold, publicado por Salamandra, y es una historia, son chistes, viñetas, pero sobre literatura y además sobre el mercado literario. Una obra que a mí se me pasó en ese momento y que, bueno, haciendo este recopilatorio de cosas publicadas me he encontrado con ella y dije, anda, leches, si yo no he hecho mención de esto con lo que tiene que molar, no pasa nada, para eso está este programa de recordar cosas que han salido, y para eso está este "En la cocina con Kafka", de Tom Gold. Este ha sido también el año en que hemos oído hablar de un autor americano, Ed Piskor, un autor muy ligado a la cultura del hip hop y del rap y de, digamos, el subcultura afroamericana en Estados Unidos. Ed Piskor se cascó unas pedazos de obras tremendas sobre la música hip hop y la música negra en Estados Unidos. De hecho, fue publicado este mismo año en España el Hip Hop Family Tree, una evolución de pues la música hip hop desde sus orígenes hasta la actualidad en varios volúmenes, dibujado como si fuera un cómic de los 70, un cómic underground americano, incluso cuidando los detalles como que el color, la textura del papel, los puntos del coloreado imiten a estos cómics de los 70. Gráficamente me lo dejaron, me pareció una gozada. Luego ya, si te gusta más o menos el hip hop y el estilo de música, el estilo de cultura, etc, etc, bueno, pues ya es otra cosa. Pero oye, para ver un cambio tremendo en los cómics que se están publicando, este Hip Hop Family Tree de Ed Piskor es fundamental. Aquí lo ha publicado Flow Media Press y creo que la edición ha debido ser muy muy cortita y no debe estar fácil encontrar ahora mismo, ni debió ser fácil cuando se publicó, porque yo ni siquiera me enteré que había salido. Yo me lo dejaba en inglés y lo comenté en el programa y alguien me dijo, oye tronco, que ya ha salido también en español. Dije, anda, vale, genial, pues fíjate, lo ignoraba. Acordaros de Ed Piskor, porque hoy, sin ir más lejos, también continuaremos con este autor. Más cosas. Otro cómic bastante rarete es Runner, de Max Beitinger, un dibujo en blanco y negro completamente minimalista y que trata de convertir, digamos que, en maravilla las cosas cotidianas. Con una anécdota cotidiana, algo del día a día, de lo más sencillo y simple posible, se desarrolla una historia en viñetas con una narrativa gráfica, pues también de esas que parecen fáciles de hacerlo. Dice, pero qué sencillo es esto. No, ponte tú a hacerlo, ponte a planificarlo, ponte a hacerlo, ponte a dibujarlo, y que tenga exactamente esta misma carga narrativa que lo que tiene esta obra, que a veces parece que es fácil poner cuatro viñetas juntas, pero es que estas cuatro viñetas juntas, si las juntas de otra forma, ya no son las mismas cuatro viñetas, son otras cuatro viñetas. Es como las notas musicales. Tú puedes hacer una pequeña sinfonía con tres notas y es distinta a esas mismas tres notas de otra manera tocadas. Si las notas son las mismas, sí, pero de manera diferente. Pasa igual con las cuatro viñetas que hagas minimalistas. Y en esta ocasión, el minimalismo llevado al extremo de Max Beitinger en su obra Runner es también un cómic a tener bastante en cuenta. Hay que decir que también ha sido el año en el que ha vuelto Beto Hernández a Palomar con su obra, que publicó aquí La Cúpula, Nuevas Historias sobre el Viejo Palomar. Y como a mí Beto Hernández me chifla completamente, pues que poco puedo deciros de este Palomar, la vuelta a Palomar, la vuelta a los personajes clásicos de Palomar, Luba y toda esta comunidad de este pueblecito de México, cerquita de Estados Unidos. Esta historia de la gente que no emigró a Estados Unidos, que contaba Beto Hernández en Palomar, frente a la gente que sí, los mexicanos que sí fueron a Estados Unidos, que es lo que contaba pues su hermano Jaime. Beto y Jaime, los hermanos Hernández, son dos auténticos monstruos del cómic americano y del cómic actual, y que Beto vuelva por sus fueros, que Beto vuelva a contar cosas sobre Palomar, pues es para todos impresionante. Ahora deberíamos pasar un poquitín a todo lo que ha salido en Europa, en español, en europeo, en americano. Nos queda un montón de cosas. Yo tenía miedo cuando estaba haciendo el guión, digo, a ver si no me va a dar tiempo hacer este listado de cómics, a ver si no me da tiempo y digo esto 10 minutos y qué hago yo, qué cuento, cómo lo preparo. Al final creo que nos va a faltar tiempo, pero bueno, si nos falta tiempo no hay problema, porque las secciones que nos falten las dejamos para la semana que viene y seguimos haciendo una segunda parte de las publicaciones de 2018, así que no te preocupes, creo que no hay problema. Don't worry, be happy, no problem, man. Y podemos seguir tranquilamente. Sony 20, ponemos una cancioncilla y luego seguimos. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, una cancioncilla y luego seguimos. Nos vendría fabulosamente bien una cancioncilla y luego seguimos. Pues venga, cancioncilla y luego seguimos. ¿Con qué empezamos? ¿Qué ponemos? Empezamos con fuerza, con emoción, con ímpetu. Empezamos con fuerza, con emoción y con ímpetu. Y empezamos con Jeff Beck, de su primer disco del año 68. Se me acaba de olvidar completamente el nombre, pero la canción, bueno, es una versión del clásico Ain't Superstitious. En este caso, la versión de Jeff Beck es completamente majestuosa. A ver, vamos a parar. Ahí. A ver, paramos tranquilamente, no pasa nada. Lo dejamos esto en manual. Y ahora decimos que vamos con... A ver, ¿dónde estás? I'm Superstitious, ¿dónde estás? Pues si te acabo de ver, no puedes haberte ido. Si lo acabo de poner. Ay, Dios mío. A ver. Bueno, no pasa nada, lo meto otra vez. No hay ningún problema. Estaba puesto, de verdad, os juro, sobre una pila de Biblias Gideón, que esto estaba colocado, que estaba metido. No vengo otra vez, ala. Ya está. ¿Otra vez? ¿Ahora sí lo quieres? Pues venga, ahora sí lo quieres. I'm Superstitious, jefe. ¡Que te pares, tronco! Joder, qué puñetera... A ver... ¿Qué es esto? Una cuña viene ahora, pero por favor, ¿qué está pasando en este programa? El día 28 fue ayer, ordenadores, por favor, dejad de hacerme... Voy con... De acá, sacadme bromas, puñetero ordenador. A ver... Jeff Beck, I'm Superstitious. Y si no sale ya, pues pongo otra y lo desfilamos. Bien, hombre...
Yeah.
que estaba Jeff Beck con su Iron Superstition, esta versión de Jeff Beck de pues el clásico de Howlin' Wolf. También lo tocó Santana, lo ha tocado tantísima gente, y además ahora he metido en la producción de Howlin', cuando hizo Howlin' Wolf estaba Willie Dixon, y evidentemente pues este pedazo de clásico y esta absoluta y auténticamente atemporal. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, hablando de lo mejor del año en cuanto a cómic. ¿Cuáles han sido? Bueno, a lo mejor una, haciendo una revisión de cosas buenas que se han publicado en 2018, que ha sido un año, ya digo, bastante fecundo en cuanto a cómic, tanto en cantidad como en calidad. Han salido un montón de cosas, muchas cosas que estaban esperándose para que se publicara en España y que no parecía que salieran, han salido en 2018, así que ha sido un año bastante bueno en cuanto a la industria del cómic en España. Hemos visto ya cuáles han sido los cómics independientes más interesantes, y bueno, pues vamos a pasar a cómic español que ha sido también, oye, he hecho aquí un listado de cómics españoles interesantes que han salido este año, y han salido unos cuantos, pero bastantes, ¿eh? Y además buenos. Ahora veremos. Empezamos aquí sin orden ni concierto. Uno de las últimas que han salido es Carlos Jiménez, el nuevo trabajo de Carlos Jiménez, de la última obra de Carlos Jiménez por el momento. Esperemos que sea la penúltima o la antepenúltima o una de las últimas, de las muchas últimas, pero en este caso da la sensación, leyéndolo, que es casi un propio cierre a la obra de Carlos Jiménez y a su vida. Es una obra bastante desasosegante, se llama Canción de Navidad, lo publica también aquí Russell Burr Books. Carlos Jiménez hable haciendo un poquito, contando la historia de Dickens, de cuento de Navidad, pero en este caso cuenta a una persona que es fácilmente identificable con el propio Carlos Jiménez, y de alguna manera es casi una echar la vista atrás para ver la vida de Carlos Jiménez por él mismo, en trabajo y en obra, y cómo ha llegado hasta ahí y qué narices puede pasar en ese momento. La sensación de vértigo que causa esto es bastante, bastante fuerte. Pero como es Carlos Jiménez, que es un auténtico maestro narrador en viñetas y en imágenes, y un dibujante completamente sobredotado, pues oye, es una auténtica gozada absoluta esta canción de Navidad. Pasando de un autor completamente consagrado a uno que ya es, bueno, completamente consagrado y clásico, a un autor que está empezando a abrir sus puertas a otro tipo de trabajos. Hablo de Albert Monteis con su obra Universo, que a mí me encantó. Albert Monteis será conocido, pues oye, por estar en El Jueves, haciendo las viñetas en El Jueves, para ti que eres joven, junto con Manuel Fondevila, el cómic de Tato y unas cuantas cositas más que hacía Monteis. Monteis empezó también dibujando en la revista Líder de juegos de rol. Es un ilustrador bueno, pero de repente con Universo cambia completamente. Cuenta unas historias de ciencia ficción, una historia de ciencia ficción que podrían haber estado en magazines de ciencia ficción, historias de ciencia ficción auténticamente buenas, pero contadas, dibujadas, haciendo raras, con pues hoy una potencia gráfica cada vez mejor. Es una vuelta de tuerca lo que hizo también en Carlitos Fax, una historia de ciencia ficción para la revista Mr. K, la revista juvenil del jueves, aunque Carlitos Fax estaba bastante influenciado por Futurama, y en esta ocasión digamos, las historias de ciencia ficción son bastante más libres y más, de hecho, muy muy interesantes. Además, la última, que es un cambio, unos cambios temporales realmente complejos de llevar a buen puerto en papel, y lo logra con nota realmente alta. Universo de Monteis es muy recomendable, y aquí lo publica Astiberri. Cosas importantes publicadas en España. La otra obra de Max. Max es otro autor español inclasificable. A Max todos le recordamos por la biblioteca de Turpin, que salió publicada en El Pequeño País. Una obra donde ya dirigida a los jóvenes, pero aún así hablaba de literatura y hablaba de cosas importantes a las mentes tiernas y jóvenes que, lamentablemente, por aquel entonces solo entendíamos la mitad. Max es también el autor de Peter Punk, uno de los iconos del cómic Patrio Underworld y Punk, y Max es otro de estos dibujantes que, viéndolo, parece que es fácil lo que hace Max, pero es que es aterradoramente difícil. Yo siempre defiendo que, tanto en cómic como en otro tipo de arte, la sencillez es muy complicada de llevar bien. Parece que no. Parece que cuatro líneas la pone cualquiera. No, de verdad, cuatro líneas no las pone cualquiera. Ni en pintura, ni en escultura, ni mucho menos en cómic. Lo estamos comentando antes, de verdad que no. No, en absoluto. Y esta obra de Max es una también de las más herméticas. Últimamente Max está evolucionando, hace un cómic más hermético, minimalista en el trazo, pero fabuloso y cada vez en un contenido más difícil de acceder, más hermético, más inaccesible, y en este caso es una obra muy compleja. Es El Rey Carbón. El Rey Carbón de Max parte simplemente de la fábula de Plinio, historia natural, en el que un joven debe partir para la guerra, dibuja para despedirse de su prometida con carbón en la pared, dibuja una sombra con un carbón para que tenga un recuerdo dibujado. Plinio lo utiliza para hablar del origen de la pintura, etc. etc. Aquí Max sigue sobre por esos caminos, sobre hablando de los recuerdos, de la pintura, el poder de la pintura, de las líneas del dibujo, de una manera completamente impresionante. Pero eso sí, un dibujo, insisto, muy, muy minimalista que... nunca suelo decir esto, pero este sí que es un cómic un poco para entendidos, no porque los entendidos, bueno, yo tampoco me considero entendido, pero que la gente que maneja los recursos del cómic puede entender por qué está hecho de esta forma este cómic. Max sabe dibujar como quiere, absolutamente, con los ojos cerrados, con el pie izquierdo y con el lápiz alojado en la fosa nasales. Max dibuja como quiere, es decir, que si dibuja minimalista es porque es una opción estética y porque se lo puede permitir. Hay gente, si yo me pongo a dibujar, yo hago minimalismo porque yo no sé dibujar. Yo no puedo elegir otra cosa. No me lo puedo permitir. Max se puede permitir bajar al nivel del minimalismo. Rey Carbón de Max. Y ahí lo tenemos para... Además ha sido publicado hace relativamente poco. Más cosas importantes de cómic español. Nieve en los bolsillos de Kim. Kim también se forjó y se fraguó en el jueves con Martínez El Facha. Y durante muchos, muchos, muchos años, muchas décadas, veíamos a Kim en Martínez El Facha. Y bueno, pues parecía que estaba, bueno, un dibujante de humor, de revista de cómic. Bueno, bien, pero ahí estaba. Pero de repente Kim saltó hace unos años ya con la obra El Arte de Volar. Solamente se encargaba de los dibujos, no del guión. Pero de repente vimos que el potencial que tenía este hombre no es que estuviera sobrevalorado en el jueves, ni mucho menos, pero que de repente es lo típico que cuando vas por la calle y ves, yo que sé, al frutero vestido de running, está corriendo el frutero, tú le ves, pues es que hace este señor corriendo, ¿por qué me saluda? Dices, anda, es mi frutero. El frutero también puede correr, el frutero también tiene ropa cara de running, el frutero hace otras cosas aparte de venderme fruta. Pasa lo mismo, Kim resulta que hace otras cosas aparte de Martínez El Facha. Lo vimos con El Arte de Volar y lo veremos con este Nieve en los Bolsillos, que es además una historia autobiográfica de cuando el propio Kim cruzó los Pirineos y se fue a Alemania a buscar empleo en los 60, y es un recuerdo del Kim, un joven Kim en Alemania en los 60, buscando una vida mejor y buscando dinero para enviar a su familia a España. Las cosas que ahora hacen otros y nos parecen muy mal es lo que hacíamos los españoles hace unos cuantos años. Y no quiero hablar de inmigración porque, y bueno, más que de inmigración, de... es que no quiero meterme, de verdad, que estoy muy nervioso y no quiero hablar. Pero de respuestas que están dando emocionales ante la inmigración es de lo que hoy no quiero hablar. Bueno, a lo que vamos. Nieve en los bolsillos de Kim, sus memorias. Hablando de memoria, ha habido cómic histórico. Por ejemplo, La Brigada Lincoln de Pablo Durá, Carl Schember y Esther Salguero. Una obra homenaje de la conmemoración de los 80 años que las brigadas internacionales se despidieron de España, se fueron de Barcelona. Y es un homenaje a los 3.000 combatientes de las brigadas internacionales, concretamente la parte americana, la Brigada Lincoln, con su comandante Oliver Laub. Y como también el tema de las brigadas internacionales está muy mitificado por un lado y por otro lado bastante mal visto, y no me quiero meterme hoy en política ni quiero meterme en problemas. No, de verdad, no me tires de la lengua, de verdad, que no quiero hablar de política, que no quiero hablar de cosas chungas, que está el mundo fatal, y estoy yo aguantando, estoy últimamente, no sé si habéis visto así el episodio de los Simpson, el papá rabioso, que Bart quiere que su padre se rabie para poderlo contar en su webcómic, papá rabioso, y le hace todo tipo de perrerías, y Homer va aguantando. Yo me siento igual, estoy en las redes sociales últimamente como aguantando todo así. Venga, no quiero entrar al trapo, no quiero discutir, no quiero hacer nada. ¿Qué necesidad tengo yo de discutir en las redes sociales? Me pregunto y me repito a mí mismo incesantemente. ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Qué se me ha perdido a mí una discusión en Facebook? ¿Qué se me ha perdido? Y así voy así aguantando y aguantando. Bueno, pues no quiero que sea este el momento en el que salte. Bueno, la Brigada Lincoln de cómic español histórico. Y el que dicen mucha gente, yo lamentablemente no me lo he leído, pero dicen que es el cómic español del año, el cómic español revelación. Hablamos de The Black Holes, los agujeros negros de... Borja González, donde mezcla ciencia ficción y punk. Unas chicas, unas jóvenes, quieren formar una banda de garaje, en el garaje de una de ellas, una banda punk que se llamará Los Agujeros Negros de Black Holes. Pero pasa algo y de repente empieza una historia de ciencia ficción con viajes en el tiempo, una historia que se narra en distintas etapas y una cosa bastante complicada de contar. Estoy viendo los dibujos de Borja González y me parecen auténticamente asombrosos. Una historia donde, según el propio autor, dice que en... Leo textualmente, no me interesa tanto un argumento como crear un clima, un ambiente, unas sensaciones. El dibujo es terriblemente bueno, y realmente lo poquito que he visto así en internet de imágenes, de verdad capta un ambiente y una atmósfera. Y es un cómic que tengo apuntado ya directamente para comprarme cuando vaya a la tienda el próximo día. Porque sí, lo mencionamos, había de hablar de él y de tal, pero no me había parado a mirar de qué va este Black Holes y cuál es la maravilla que ocultan sus dibujos y sus láminas con un juego de además del color fabulosamente conseguido. Black Holes, Borja González. También tenemos la última obra de Paco Roca, como guionista solamente, El tesoro del cisne negro, con dibujos de Guillermo Corral. Esta historia de un galeón español hundido en aguas americanas, sacado por unos americanos mercenarios y estos multimillonarios que van a sacar pecios de otra gente en aguas internacionales para luego venderlo todo y forrarse. Y bueno, es la batalla legal y judicial para que al final se reconociera que los restos son nunca eran españoles, son españoles, es un patrimonio histórico español. Y bueno, una obra que dicen que es más interesante según vas leyendo. Así a priori parece ser que es una historia... Pues oye, sí, una de las muchas que se cuentan, pero que no, ¿eh? Que leído, la trama judicial está incluso llevada con intensidad y que es una obra a tener en cuenta, a pesar de que no guionice Paco Roca, perdona, que no dibuje Paco Roca, solo guionice. Más cosas de Guerra Civil y más cosas de historia española. Tenemos una obra que la menciono porque el autor, el guionista, es Ian Gibson, uno de los mayores hispanistas actuales extranjero, bueno, incluso contando a los españoles. Ian Gibson ha escrito un Vida y Muerte de Federico García Lorca, pero lo ha llevado al cómic con las adaptaciones a los dibujos de Quique Palomo, y es una obra también muy interesante, junto con una cosa ya un poquito más rara, Picasso en la Guerra Civil, de Daniel Torres. Daniel Torres sigue trabajando, sigue sacando álbumes todos los años, cosa que nos congratula a la mayoría. Y este Picasso en la Guerra Civil es una cosa interesante porque Picasso en la Guerra Civil, pues vale, pues muy bien, pues Picasso en la Guerra Civil, pero es que Picasso no estuvo en la Guerra Civil, Picasso estaba en Francia. Y esta historia cuenta qué pasaría, cuenta como si fuera verdad que Picasso estuvo en la Guerra Civil. Una historia en la que la ficción trata de enmendar la plana a la realidad y de alguna forma... convierte a la ficción en más real que la propia realidad. Y a mí estos juegos de metaficción me parecen tan sumamente interesantes, y este poder mágico, prácticamente, lo repito muy a menudo, el poder mágico de las palabras, de la literatura, del cómic y del arte para transformar, para reconfigurar tu mente, para cambiarte el puñetero software que tiene el arte y la literatura, ese poder que me parece que... En fin, bueno, iba a decir, no me quiero meter en política, iba a decir en serio que este poder es tan grande que no me extrañaría, no quiero dar ideas, pero que no me extrañaría que en un futuro, ya voy a empezar a escribir, en un futuro así muy distópico, este poder tan grande de cambiar la programación de las cabezas de las personas, que es la escritura y el arte, y estuviera prohibida en un futuro distópico. A lo que vamos, Picasso en la Guerra Civil, Daniel Torres, y este idea de que el arte puede transformar la realidad, insiste, me parece de lo más interesante. Hablando de autores y de pintores, tenemos otra obra, Goya, lo sublime terrible de El Torres y Frank Alán. Esto lo publicó D-Books, y es una obra que trata de ver cuando... Goya en Cádiz, cuando Goya empieza, digamos, ya a tener una concepción de la realidad de un poco alborotada, por así decirlo. Este juego, lo que es real, qué no es real para Goya, qué tiene que estar pasando por su cabeza para acabar pintando las pinturas negras, los desastres de la guerra, cuál tiene que ser el mundo interior de Goya. Esta obra trata de contarnos con un toquecito de terror cómo sería esta... en fin, esta etapa de Goya en Cádiz. Interesante, bastante. Y oye, y ahí estamos viendo obras españolas estupendas. Cómo no, si hablamos de... En fin, si hablamos de obras españolas, tendríamos que hablar de Ana Peñas y de Todas Estamos Bien, el cómic que ganó el Premio Nacional de Cómic este año, un homenaje a sus abuelas, según Ana Peñas, una generación de mujeres completamente dominadas por la sociedad, unas mujeres que tenían mucho que contar, mucho que hacer, mucho que decidir, mucho que disfrutar, mucho que vivir, y en la sociedad en la que estaban no les dejaba prácticamente un pequeño ápice, un pequeño resquicio para expresarse, tanto no ya de manera artística y literaria, sino de manera humana. Y la verdad es que es una de estas obras también que merece la pena echar un vistazo bastante detenido. Todas Estamos Bien, de Ana Peñas. Estas personas, estas mujeres que, bueno, pues como dice el título, su única labor en la vida era hacer que otros estuvieran bien, que otros comieran, que otros estuvieran vestidos, que otros tuvieran la ropa zurcida, que otros tuvieran la casa limpia. Y bueno, lo que ellas pensaran, sintieran o quisieran hacer con sus vidas, pues realmente no importaba. Pero no pasa nada, porque no os preocupéis, que nosotras estamos bien. Es una obra también con una carga bastante más fuerte de lo que parece, acompañada por unos dibujos de Ana Peñas, que insistiré una vez más en este programa. El programa de hoy, si nos quedamos, perdonad que me pongo un poco docente, pero si hoy nos quedamos con que el minimalismo es algo a lo que se llega y es algo bueno y muy, muy difícil de conseguir, yo creo que habrá sido un programa completamente merecido. Más cosas por aquí. Bueno, pues también tenemos... por ejemplo, salió un libro, y esto no es un cómic, es un libro sobre cómic, una obra, digamos, un estudio, un ensayo sobre Tutein. El autor fue Aitor Marcet y la obra era Tutein, un editor adelantado a su tiempo, un libro que hablaba de toda la trayectoria de Josep Tutein como editor y de todo lo mucho que se publicó en este editorial, que rompió completamente moldes y géneros en España en los 70 y en los 80, publicando un montón de cómic de autor europeo y español de una manera, pues oye, que como no se había visto hasta ese momento el cómic underground, como tal, en España, llega de la mano de Tutein y llegamos a ver un montón de autores y un montón de géneros, sobre todo de terror, de la mano de este genial editor. Y es un libro completamente también recomendable. Más cosas por aquí, si me permitís. He dicho que es cómic español, pero espero que permitan nuestros amigos hispanoamericanos que metamos aquí, hermanemos a autores hispanoamericanos. Y este año se publicó un cómic chileno del autor Félix Vega, Juan Buscamares, una obra postapocalíptica de un mundo desértico en el que el protagonista Juan va buscando agua, va buscando otras cosas que vivir y que hacer en este mundo desértico. De ahí su nombre, de Juan Buscamares. Y hay que deciros que también este año ha sido el año de la reedición del Eternauta, y El Eternauta es uno de esos cómics que siempre tienen que estar en cualquier biblioteca. El Eternauta, la obra de Oesterheld y Francisco Serrano López, que aquí ha reeditado Norma, pues oye, también es como no un clásico imperecedero del cómic y que deberíamos todos recordarlo. Y me queda alguna cosita por aquí de cómic español, pero yo creo que de momento, si queréis, ponemos otra canción, porque nos queda hablar también de cómic americano, nos queda hablar de cómic europeo, nos queda hablar de superhéroes, y bueno, y nos queda hablar una auténtica barbaridad de cosas. Así que no pasa nada, ponemos una cancioncita y después seguimos aquí, y no os preocupéis, porque lo que nos quede por contar os lo guardamos estupendamente con un lacito para vosotros, para la semana que viene, así que no... os quedaréis sin verlo. Y me alegro un poco de mí mismo, porque de verdad, sinceramente, pensaba que esto era... tenía mi guión, era básicamente un listado de cómics, y digo yo, bueno, este listado me dura a mí 10 minutos, a ver qué hago yo a los 50 minutos restantes de programa, pero fíjate, al final hasta me voy a quedar corto. Vamos con lo... vamos con música, vamos con los Beatles, su disco Let It Be. Pero en esta ocasión es el disco Naked, la versión original, las sesiones originales, las grabaciones originales, antes de que Phil Spector, que fue el productor de Let It Be, bueno, pues hiciera de su capa un sayo en el disco de los Beatles. El disco que salió a la venta es estupendo, vamos, no vamos a negarlo, incluso con producción de Phil Spector incluida. Pero este Naked tiene una gracia especial a esta edición. Las canciones son también bastante, bueno, son sutilmente distintas a las del otro disco, lo suficiente como para que te lo vendan. De hecho, este disco salió para que los frikis como yo no lo compráramos y ya está, y no tenía otra necesidad este disco, pero oye, lo paras a escuchar y reescuchar y no está nada mal. Este Let It Be Naked está bastante chulo. La canción que escogemos es I've Got a Feeling, que es un tema bastante movido y agradable y muy bien cantado. Y bueno, pues en cuanto esté colocado I've Got a Feeling, lo ponemos, lo escuchamos y después seguimos aquí ya casi. Bueno, quedan 10 minutos y 3, bueno, no queda nada, no pasa nada, que la semana que viene continuaremos el momento canción, luego volvemos, hablamos más de cómics y nada más, así que no os preocupéis que no quedan 12 minutos, pero van a ser 12 minutos de clímax. Los Beatles, Let It Be Naked, I've Got a Feeling.
I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. I've got a feeling I can't. No, no.
Bueno, ya se nos ha ido Scott Feeling, ya empezaba la siguiente canción, creo que era Mike Mai, y yo la dejaría así, queríamos hacer, pero tenemos que seguir aquí un poquito con el programa. No, perdón, era One After 909. Que se me ha ido el santo al cielo. Decíamos que nos quedan 9 minutitos de programa más o menos, y estaba yo pensando, ¿qué os parece si dedicamos, creo que ya lo he dicho antes de la canción, pero bueno, repito, ¿qué os parecería si dedicamos ahora esto a cómic europeo y un poquito de manga si da tiempo, y dejamos americanos, superhéroes y reediciones para la semana que viene? ¿Os parecería considerable? ¿Os parecería un trato aceptable? Seguramente sí. Así que bueno, como os parecerá bien, pero supongo y anticipo que os parecerá bien, vamos con ello. Vamos con cómic europeo, que hay cosas también interesantes en europeo este año. Empezamos con, por ejemplo, Berlín, Ciudad de Luz, de Jason Lutz, que pone ya fin a una serie de historias que iré contando sobre Berlín durante la República de Weimar, y cómo además se va jugando con la alegría de la República de Weimar, mientras de fondo, detrás, de manera insidiosa, estaba el ascenso del partido nazi. Y no quiero decir nada para no hacer tampoco comparaciones actuales y coyunturales con la política europea del momento, pero que si yo pudiera cogerme un cohete e irme a otro planeta, lo haría ipso facto, porque el futuro que ve un historiador psicólogo lo ve bastante, bastante sombrío. Pero bueno, también es verdad que yo soy pesimista y misántropo, así que a lo mejor tengo un cierto sesgo para mis análisis sociopolíticos y históricos y conductuales, y en fin, que vamos a dejarlo. Jason Lutz, Berlín, Ciudad de Luz, y terminamos con esta historia. Pero otra cosa interesantísima ha sido otra obra más de una historia de Spirou vista por... Ya sabéis que D-Book sigue publicando Spirou. Por un lado está publicando la serie regular y normal, por otro lado está publicando los clásicos, y ya ha empezado este año. Es otra de las cosas importantes, el Spirou de Franklin. Creo que llaman ya dos tomitos de Franklin, y también se me ha pasado por comprar, porque no puedo, no tengo dinero, no puedo comprarme todo, y es una auténtica pena y una auténtica desgracia. Pero aparte del Spirou de Franklin, que ya de por sí es una novedad a destacar muy destacablemente, también tenemos otra obra, que es lo que estaba contando al principio. Es una historia de Spirou vista por los autores Jan y Schwartz. Ya hicieron el Botones Verde Kaki hace unos años, que fue un exitazo de crítica y público. A mí me encantó ese álbum, y esta es la segunda parte, siguiendo con esa historia. Como gustó tanto, pues siguen con la mujer leopardo. Pues que además en este tomo incluyen dos historias, dos álbumes: La Mujer Pantera y la siguiente, El Señor de las Hostias Negras. Dicho así suena feo, pero es casi peor todavía. En este caso, de Bruselas se van a África, al Congo belga, a ver una historia con hechiceros africanos y demás. Las dos son muy interesantes. Debo decir que me gustó más de Botones Verde Kaki, luego seguido de La Mujer Leopardo, y por último, el viaje al Congo belga, como lo veo con... como se escribe, hecho aposta, claro, con ojos un poquito naif de cómic juvenil, pues no cuenta la realidad de imperialista y la realidad de horrorosa que fue el Congo belga por los belgas en África, pero es bueno, pues lo cuenta de una manera un poquito así de pasada, y casi casi con unos ojos muy benévolos a la colonización belga. Pero bueno, quitando eso, los otros cómics son realmente entretenidos. Más cosas: el autor Bastien Vives, el autor que ya había triunfado con Lo Gusto del Cloro y con Polina, nos cuenta La Blusa, y este autor, con una narrativa calmada, tranquila, que parece que no pasa nada, va desplegando una historia de nuestros ojos bastante interesante. Una chica que se lleva una blusa prestada y de repente cambia su forma de ser, de ser una mujer apocada y poca cosa y que se deja hacer por todos, empieza a tomar la rienda de su vida solo por una blusa, y es un elemento simbólico que de alguna manera pues identifica el querer cambiar adelante, pero como uno solo el cambio es muy difícil, tener que agarrarse a elementos que piensan que al cambio tú no lo has hecho, sino lo has hecho es otro elemento. Y en este caso está muy bien contado por Bastien Vives en La Blusa. Además, claro, con cierto componente sexual y de despertar de la sexualidad, etc, etc. Más cosas por aquí, que nos quedan muy poquito. Pues, por ejemplo, deciros que fue el año en que volvieron cosas interesantes. Volvió Christoph Blind a contarnos cosas sobre Gus. Salió el volumen número 4 de Gus, esta historia de pistoleros, asaltadores de trenes y de caravanas, que era genial. Me encantaron los tres primeros álbumes de Gus, y por fin salió el cuarto. Todo el mundo lo estaba deseando y todos dijimos: Christoph Blind, muy bien, gracias por hacer el cuarto de Gus, pero ahora, cacho capullo, ¿por qué no continúas con Isaac el Pirata? Y eso todavía no tenemos noticias. Y al igual que Christoph Blaine sacó el cuarto de Gus, Joan Sfar nos sacó el sexto álbum de El Gato del Rabino. El Gato del Rabino número 6, No Tendrás Otro Dios Aparte de Mí, sigue la historia del Gato del Rabino, sigue una de las obras maestras de Joan Sfar, y es una cosa que me he reencontrado con mi yo, el lector de cómics, de hace, pues, no sé, 20 años, hace ya de esto, 15, 20, hace una barbaridad de años, y volver a encontrarme con estas historias, estos personajes, estas cosas que... y cómo lo entiende ahora mi yo, que ha cambiado muchísimo en 10 años, mi yo interno al menos, ha cambiado bueno, también externo, estoy calvo, gordo y más feo, pero bueno, si tal cosa era posible. El caso es que ver cómo yo he cambiado y esta historia, vuelvo a leer lo que ya leí antes con otros ojos, me ha resultado curioso, cuanto menos. Gus 4, Happy Clem, Christoph Blaine, El gato del rabino número 6 de Joan Sfar. Y yo creo que con esto casi si queréis vamos a dejarlo, porque tenemos que despedirnos y demás, y al final se nos va el vino en catas. Semana que viene, pues nos queda manga, nos queda americano, nos quedan superhéroes y nos quedan unas cosas de todo este año. Vamos a despedirnos con 10 Years After, un grupo que hemos puesto aquí, pero hacía bastante que no poníamos, y vamos a despedirnos, aunque no dé tiempo a escuchar la canción entera, a despedirnos con Positive Vibrations para transmitiros sensaciones positivas, vibraciones positivas ante lo que nos queda de festividad, que todavía nos queda lo peor de las fiestas. Así que venga, Positive Vibration de 10 Years After, aquí nos vemos la semana que viene con la segunda parte sobre lo mejor del año 2018 en cuanto a cómic. 10 Years After, Positive Vibrations, a Paripanteras.